Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando ya en la última hora. ¿Qué te parece cómo se ha ido la mañana entre las manos?
Así es, se nos ha ido, pero bueno, eso quiere decir que la estamos pasando bien y que podemos invitarles para que estén todavía un rato con nosotros compartiendo informaciones. Gracias por la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Rindieron homenaje a las damas de blanco en Cuba a su fallecida líder, Laura Pollán, al cumplirse 2 años de su muerte. Inició el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid una campaña por la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 37 años en las cárceles de Castro. Afirman senadores que se ha avanzado bastante en un acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. Y reaccionan Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa a la creación de oficinas para controlar la información en Venezuela y Ecuador.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La dama de blanco, Alejandrina García de la Riva, quien viajó de la ciudad Matancero de Perico a La Habana, relató a Radio Martí algunos de los pormenores del homenaje realizado ayer a Laura Pollán.
Salimos a la calle en el sentido de que pusimos una silla afuera. Después, bastante rato estuvimos sentadas ahí. A mí me dejaron pasar realmente, tengo que decir. Yo vine con una ofrenda a floral para ponérselo a Laura y me dejaron pasar. Ya estaban todas las mujeres reunidas. Cantamos el himno nacional afuera en el medio de la calle y después hicimos el canto del himno nuestro del Movimiento Damas de Blanco, que es el canto que de Amaury Gutiérrez. Estuvimos allí asediadas con todas las turbas que ellos siempre organizan hasta las 7:30 de la noche, que ya empezaron a retirarse, y nosotras dentro de la sede. Bueno, pues estuvimos todo el tiempo pasando documentales desde la época de 2003, recordando como una historia, ¿no?, consecutiva de todos los años de cómo surgieron las damas de blanco, porque hay muchas damas que son recientes, nuevas, como para que conozcan cómo fue el surgimiento de las damas de blanco, y el recordatorio de la muerte de Laura, todo fue en su homenaje, y yo me sentí realmente bien por estar hoy reunida con todas las mujeres que pudieron llegar de distintas provincias.
Exactamente a las 8:03 en Radio Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, ha comenzado una campaña por la liberación de Armando Sosa Fortuny, un combatiente anticastrista que ha pasado 37 años de su vida en las prisiones cubanas. Sosa Fortuny, de 71 años, participó en 2 intentos armados contra el régimen cubano y está enfermo, y solo en la isla, y la hipertensión y la diabetes afectan gravemente su salud. Limitan su visión, y sus familiares, por diversas razones, no han podido verlo en muchos años. Sosa fue condenado a muerte, pero su sentencia fue sustituida en el 2010 por 30 años de cárcel. El Observatorio Cubano, que realiza una campaña en favor de Sosa Fortuny, ha dicho que la libertad de este preso cubano no es un tema político, ni siquiera jurídico, es un asunto de pura humanidad.
Más noticias de la isla. Denuncia del activista Julio Columbia Batista la represión que ha sufrido un matrimonio opositor residente en la localidad de Majagua, provincia de Ciego de Ávila.
El sábado, día 12, a las 8 p.m. de la noche, fue invadida por elementos enviados por la seguridad del Estado, la vivienda del matrimonio opositor Yoleisi Pérez Ferrer y Liolani Rico Herrera, en el barrio internacional Campo Atuay, Majagua, donde fue víctima de un fuerte apedreamiento por parte de delincuentes que reciben orden de la seguridad del Estado, le partieron tejas del fibro de su casa, rompieron paredes a piedra limpia y fue golpeada la niña menor de edad de 10 años, la hija de Yoleisi y Olevi. Por tal situación, yo estoy denunciando a la comunidad internacional el acoso que está siendo víctima ese matrimonio opositor por parte de elementos delincuentes que envía a la policía política para que lo agredan físicamente.
En Radio Martí, exactamente a las 8:05 minutos.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid, dijo el lunes que él y su homólogo republicano Mitch McConnell han logrado fuertes avances hacia un acuerdo para reabrir el gobierno federal y subir el límite del techo de la deuda. Hemos logrado avances enormes, pero aún no hemos legado, dijo Reid en el pleno del Senado. En tanto, McConnell señaló que fue un buen día, ya que se han logrado avances sustanciales. Reid y McConnell intentan suscribir un acuerdo que permita dar fin al cierre parcial de agencias del gobierno federal desde el 1 de octubre y elevar el límite del endeudamiento antes que el Tesoro Federal agote dicha capacidad el 17 de septiembre.
Más de América Latina, la creación de oficinas para controlar la información en Venezuela y Ecuador encendieron las alertas de Reporteros Sin Fronteras y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Alejandro Marcano reporta.
Reporteros Sin Fronteras no duda en considerar que es un ataque directo al derecho a la información de todos los venezolanos la creación de este Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.
Es un poder de control sobre el flujo de información de interés público y que normalmente se debe entregar conforme con la propia Constitución Bolivariana.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como arrogante la decisión de crear un organismo que, según el propio presidente venezolano Nicolás Maduro, tiene el objetivo de controlar cualquier tipo de información que ponga en peligro la seguridad nacional.
Será un centro articulador, organizador y que va a elevar la capacidad para nosotros conocer, neutralizar y derrotar antes que nazca cualquier plan contra el país.
Para Benoit Hervieux, director de Reporteros Sin Fronteras, si la denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ya pone muchas trabas a la libertad de informar, el nuevo organismo venezolano actuará directamente contra el derecho a ser informado.
Hay una contradicción muy fuerte entre este decreto y los principios constitucionales que normalmente permiten a no solamente a los periodistas, pero a todos los ciudadanos acceder a la información pública.
Tanto a Reporteros Sin Fronteras como a la CIP también les preocupa la nueva figura de un censor que fue anunciada recientemente por el presidente ecuatoriano Rafael Correa y la posibilidad de que esta tendencia se multiplique en países de la región como democracias débiles.
Exactamente a las 8:08 minutos en Radio Martí.
La violencia contra la prensa en Brasil casi se triplicó en el 2013 respecto al 2012, informa la agencia AFP. Este es uno de los años más violentos para la prensa en el país, dijo Daniel Slaviero, presidente de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión, cuyo informe fue presentado el lunes. De acuerdo con dicha asociación, este año han ocurrido 5 asesinatos de periodistas frente a los 6 del año pasado. En tanto, se han registrado 136 casos de agresiones a periodistas frente a los 51 del año pasado.
Más de América Latina, de Sudamérica, candidata oficialista al Senado chileno, critica un plan para reformar la Constitución y lo compara con lo sucedido en Venezuela y otros países. Miguel Cabrera tiene los detalles desde Santiago de Chile.
La candidata senadora por la oficialista Unión Demócrata Independiente, Ena von Baer, criticó a Michelle Bachelet y a la nueva mayoría por querer cambiar la Constitución chilena, lo cual, precisó, generará una profunda incertidumbre jurídica al estilo de Venezuela.
Chile está creciendo, si es que queremos que siga creciendo, ¿por qué tenemos que cambiar la Constitución y generar una inseguridad jurídica profunda? Yo creo que nosotros no queremos seguir los caminos que ha seguido Venezuela y otros países latinoamericanos.
Según la exministra vocera de la actual administración, Chile posee una Constitución que permite una democracia que es cada día más fuerte y posibilita seguir trabajando para que nuestro país sea desarrollado, subrayó. No pocas figuras en el oficialismo chileno han comparado los anuncios de cambios en la Constitución con la situación en Venezuela y otros países de la región. Sin embargo, la mayoría de los 8 postulantes a la moneda se pronunció en el primer debate, al que no asistió Michelle Bachelet, en favor de un cambio constitucional, pero no a partir de una asamblea constituyente, postura inicial de la coalición Nueva Mayoría. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:10 minutos en Radio Martín.
El líder de los talibanes afganos, el mulá Mohammed Omar, avisó a los Estados Unidos de que el mantenimiento de bases en suelo afgano nunca será aceptado y que la yihad armada contra ellos continuará. Omar dijo en un comunicado que los invasores y sus aliados deben comprender que el acuerdo estratégico tendrá serias consecuencias para ellos. El presidente afgano Hamid Karzai y el secretario de Estado estadounidense John Kerry anunciaron el sábado que habían acercado sus posturas para sellar un pacto de seguridad tras la retirada de la OTAN en el 2014. El llamado acuerdo bilateral de seguridad comenzó a negociarse el pasado noviembre y debe regular la presencia militar estadounidense y el número de bases, entre otros aspectos.
Bien, son las 8:11 minutos de la mañana en nuestros relojes en el digital y también en el grande y redondo acá del estudio. Así que estamos por acá trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teobe Giró desde el control del sonido y desde la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, de aquí a las 8:30 de la mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance informativo. Seguiremos escuchando a Lucy Nancy con temas de interés. Y también seguiremos escuchando un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es increíble la cantidad de aire frío y seco que vientos del noroeste al norte en la altura han continuado arrastrando sobre la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas, creando condiciones muy estables del tiempo, que han comenzado a desplazarse además sobre el norte del Caribe. En cuanto al centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se ha debilitado mucho en las últimas horas. Además, no tiene importancia para Cuba por cuanto ha mantenido un rumbo entre el norte y el norte-nordeste, alejándose de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, chubascos y tormentas aisladas en la tarde en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende Demio Nava con pelota de Grandes Ligas, postemporada y boxeo.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Precisamente hoy martes va a continuar la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. Y a las 4 de la tarde, el equipo de Boston jugará contra los Tigres allá en Detroit. Con la serie igualada a un triunfo por bando, la serie por el título de la Liga Americana, que consta de 7 partidos a ganar 4. Lucky lanzará por el Boston, en tanto Justin Verlander lo hará por la novena de los Tigres de Detroit. Y a las 8 de la noche, el mexicoamericano Ricky Nolasco estará en la lomita por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Cardenales de San Luis, que gana la serie 2-1 después que anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-0 a la novena de los Cardenales de San Luis. Y en este partido, el joven pelotero cubano, el muchacho de Palmira ya en Cienfuegos, Yasiel Puig, conectó un triple larguísimo al jardín derecho, impulsó una carrera y además conectó un sencillo al jardín izquierdo. Por otra parte, quiero señalar de que los ex campeones superligero y welter, los norteamericanos Zach Yuda y Pauli Malignaggi, estarán combatiendo el 7 de diciembre próximo en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual veremos la presencia de un cubano. Se trata del guantanamero Erislandy Lara, el actual campeón interino por el peso super welter, hasta 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Lara acumula 18 victorias, una derrota y 2 empates y ganó 12 pleitos por la vía rápida. El guantanamero tiene 30 años y va a una pelea muy pero que muy difícil ante el ex campeón mundial del peso super welter, el norteamericano Austin Trout, quien solamente tiene una derrota que fue en abril de este año ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Trout acumula 26 victorias con 14 knockouts y aún se habla del triunfo que logró en diciembre del pasado año ante el mexicano Miguel Cotto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Rindieron homenaje las damas de blanco en Cuba a su fallecida líder, Laura Pollán, al cumplirse 2 años de su muerte. Inició el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid una campaña por la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 37 años en las cárceles castristas. Afirman senadores que se ha avanzado bastante en un acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. Y reaccionan Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa a la creación de oficinas para controlar la información en Venezuela y Ecuador.
Bueno, son exactamente las 8:18 minutos de la mañana y vamos a echar un vistazo por acá que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com. Dice Padura, prohibición de vender importados afectará al cubano de a pie, sin lugar a dudas, ya lo estamos viendo ya. En los puntos de venta se encontraban después desde ropa de moda hasta la cifra del lavamanos que no aparece en los shopping, o el cuentapropista daba mejor precio y calidad, apunta el escritor. Y efectivamente, bueno, se estaba supliendo el mercado de alguna manera con cosas que le enviaban a los cubanos del extranjero, desde Europa, desde Estados Unidos, y allí podían ellos arreglársela y podían sobrevivir. Y no es para hacerse rico, como decía una cuentapropista, es sencillamente para comer. Pero bueno, esa es una de las informaciones que tenemos por acá. La permuta, sí señor, práctica que aún no ha desaparecido. Y estos días vi una película muy simpática hace ya bastantes años que se llamaba Se permuta, una tragedia. Y esto de la permuta, bueno, es que es muy difícil hacerse de una casa, difícil o imposible rentar un apartamento, hacerse de una casa, cambiar de lugar. Imposible. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, con la permuta. Yo tengo un lugar que yo quiero irme para 10 de octubre, usted quiere venir para el Verado, cambiamos. En esto se ha habido hasta triple permutas, personas que se han movido y han hecho una triple permuta. Hay un lugar allá por el Paseo de Prado, donde las personas se reunían buscando una permuta que les viniera bien a ellos. Eso, después iban a una localización del gobierno donde eso se hacía de una manera, tú sabes, legal. Así que, bueno, hoy se conmemoró el aniversario del fallecimiento de Laura Pollán, lo mismo en Cuba que acá en Estados Unidos. Lucy.
Pues muchísimas gracias, Oscar. Y recuerden que si usted quiere tener acceso a la internet a través de un sitio seguro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este lugar, puede buscar información sobre Cuba y el mundo. Y de paso, pues le invitamos a que nos visite martinoticias.com. Y, ¡ay, los números de la Loto! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Teudy Giró, por recordarle a esta gran desmemoriada. La combinación ganadora del Fantasy Five ayer fue 12, 18, 24, 27, 33, 12, 18, 24, 27, 33, Play 4, 90, 72 en la tarde, en la noche 90, 36, Cash Tree, 928 en la tarde, 725 en la noche. Así que felicidades a los que se empataron con algún numerito. Nancy y yo, pues, queríamos comentarles, vamos a dejar, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a aprovecharlo para comentar algo sobre Rihanna. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, que arrestaron al dueño de un local tailandés que dice que dejó traumatizado a Rihanna, que estuvo por allá por ese país como parte de una gira que está realizando.
Oye, para dejar traumatizada a Rihanna tiene que ser muy fuerte, porque a Rihanna la han traumatizado varias veces.
Bueno, y esto trata de un show que era para adultos, que trataba con animales. Y ella quedó traumatizada, escribió algo en Twitter y debido a esto, pues las autoridades de este lugar visitaron este lugar para saber qué estaba sucediendo allí. Y en definitiva, pues este señor fue arrestado luego de unos escritos de Rihanna a través de su cuenta de Twitter, que sí, dijo que estaba traumatizada por las cosas que vio allí.
Es un espectáculo de índole libidinosa. Pero algo peligroso en medio de todo esto que ella vio tenía que haber ahí, que no fuera precisamente truco o algo así, y bien fuerte, porque esta cantante visitó este establecimiento, que es un principalísimo destino turístico del sur de Tailandia, y escribió en su cuenta de Twitter que estaba trastornada por lo que le vio hacer una mujer tailandesa, quedó traumatizada y ahí describe las cosas que vio que realmente son bien impresionables. Entonces, ¿qué pasa? Más de 32 personas leyeron este comentario de la cantante y eso pues, ¿y qué dije yo?
Bueno, también...
No, que dicen esto, 32 millones, digo, yo creí que yo había dicho eso.
Sí,
que,
32 millones de personas sí, leyeron el comentario de la cantante y de ahí me imagino que...
Que le hizo un llamado a la atención a las autoridades.
Y también dice que tuvo otro inconveniente o sucedió que ella se tomó una foto con un primate sobre su hombro derecho y lo colgó en su cuenta de Twitter con otro comentario. Y también llamó la atención de las autoridades en Tailandia y también hay algo que ver con esto porque creo que este animal está es una especie que está en peligro
de extinción.
Y parece que de esta forma no se pueden utilizar estos animales para usarlo de la forma que lo están tratando. No sé, algo está sucediendo, si está en peligro de extinción, pues deben estar protegidos, ¿no?
El caso fue que estos comentarios de Rihanna o estos anuncios que se hicieron, pues de una manera u otra llamaron la atención. Ya bien en el lugar este donde hacen este tipo de espectáculo libidinoso, también sabe Dios en qué condiciones el mono con que ella se tomó la fotografía o algo, qué estaba haciendo el mono.
No, ahí no lo dice, pero...
No estaba haciendo el mono, pero...
El primate.
El primate. El primate.
Estaba pensando yo en un primo mío que parece más un primate que un primo.
Ah, bueno, eso pasa. Pasa muy a menudo. El primate. Estaba en extinción el primate. Y eso es peligroso. Hoy es el día de lavarse las manos.
Como Poncio Pilato, sino para evitar contagiarse de infecciones.
Claro.
Así que le vamos a recordar a nuestros amigos que hay que lavarse las manos. Cuando vayan, usen el servicio sanitario.
Pues claro que
como
sí.
Como decimos, yo creo que eso hay que usarlo y siempre lo digo antes y después.
Naturalmente, yo le contaba aquí, bueno, fuera del aire, cuando estábamos hablando de eso de lavarnos las manos, dígole, yo estoy tan acostumbrada a lavarme las manos que a veces se me resecan constantemente.
Es muy importante.
¿Quiere decir algo?
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana. En nuestros relojes estamos entrando a la última media hora de esta cita de martes. Mañana miércoles a las 5 de la mañana estaremos llegando a tu casa de regreso con tu revista tempranito y de mañana, lo que es la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias Oscar y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que nos acompañan en esta mañana y ustedes que están en sintonía. Tenemos todavía media hora de informaciones que compartir. Así que gracias por su atención y quédense con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Anuncian las autoridades cubanas la posible legalización de la compra y venta de casas adquiridas irregularmente en la isla. Condenó la Sociedad Interamericana de Prensa la detención arbitraria de 3 periodistas independientes en Cuba y exige su liberación. Anula magistrado una ley que prohíbe fumar en los parques y en las playas públicas del estado de Nueva York, decretada en febrero pasado. Y desaparece en México un avión privado con 14 personas a bordo.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La emisión de una circular en Cuba que reconoce como legal la compraventa de una vivienda podría, según algunos expertos, abrir las puertas a muchos que hoy permanecen en la irregularidad.
Adriel Reyes tiene el reportaje.
El fallo del Tribunal Supremo Popular de Cuba en abril de este año a favor de Bertalina Boyle Wilson para darle validez a una transacción de compraventa encubierta con un matrimonio falso despierta el debate entre los especialistas sobre el futuro de casos similares que hoy permanecen en la irregularidad.
Entonces esto no abre la puerta para que masivamente todo el mundo vaya a la corte o al sistema de tribunales en Cuba cuando el vendedor no quiere, por alguna razón, cooperar con el comprador para realizar esta actualización de la propiedad ante un notario público. Esa persona puede acudir al sistema judicial a conseguir su nuevo título de propiedad a través de un procedimiento ordinario.
En entrevista con el periodista Rolando Cartaya de Martín Noticias, la ex abogada de Santi Espíritu y Holguín, Mireya Betancourt, actual consultora jurídica en Arlington, Virginia, piensa que este hecho crea un precedente para darle solución a futuros conflictos similares en el sistema judicial cubano. Sin embargo, el licenciado Tunero Yunieski San Martín pone al descubierto algunas contradicciones.
Que las leyes civiles en este país no tienen efecto retroactivo. O sea, el que ya compró en aquel momento, si hoy en día da cuenta, pues bueno, la ley no puede confiscar porque no tiene efecto retroactivo.
Según el letrado Yunieski San Martín, las circulares del Tribunal Supremo tienen carácter subordinante para sus dependencias provinciales y municipales, pero en caso de un conflicto como este, ofreció su consejo.
Pienso que las personas que están en este tipo de situación, bueno, porque lo resuelvan entre ellos mismos, que lleguen a un acuerdo, porque ahí está en riesgo tanto el dinero de la persona que compró como el inmueble de la persona que vendió.
Enterado del caso, el sociólogo habanero Héctor Palacios se mostró escéptico.
Pero no creo que el gobierno cubano lo que pasó lo legalice. Porque vos tendría que legalizar también a todo aquel que cogió preso muchísimos años por tener dólares arriba y tendría que legalizar tantas cosas. Eso puede ser un caso aislado.
Radio Martí consultó a bufetes colectivos de diferentes provincias y en ningún caso supieron dar cuenta de la mencionada circular del Tribunal Supremo Popular. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:34 minutos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la detención arbitraria de tres periodistas independientes en Cuba y exigió su liberación. La CIP se refiere a Mario Echevarría Drix, de Misceláneas de Cuba, David Águila Montero, de la Agencia Social de Periodistas Independientes, y William Cácer Díaz, del Centro de Información Hablemos Press, detenidos el 10 y el 11 de octubre en La Habana. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Claudio Paolillo, confirmó que la bloguera Joanny Sánchez presentará un informe sobre la situación en la isla en la reunión semestral que se realizará en Denver, Colorado, del 18 al 22 de octubre. La CIP recordó que la represión del gobierno de Cuba a la libertad de expresión se incrementó en los últimos meses.
Más noticias de Cuba. Denuncia el activista invidente Juan Carlos González Leiva que desde el sábado pasado tropas de la policía política y turbas paramilitares mantienen cercada su vivienda en la ciudad de Ciego Dávila.
Desde el sábado en la mañana, bien temprano, estamos sitiados, cercados por tropas especiales y dirigidas por la seguridad del Estado y la Policía Nacional, quienes mantienen a mi vivienda aquí en Ciego de Ávila, en la calle Norato del Castillo, número 154, entre República y Cuba, 48 horas sin permitirnos salir a la calle ni a buscar alimentos. Y estas tropas han estado buscando turbas de paramilitares, alrededor de un centenar, en ocasiones que han estado gritando los gusanos, contrarrevolucionarios, váyanse del país, etcétera. Y hasta este momento, ya lunes por la mañana, todavía permanecen las tropas allí. El objetivo es impedirnos viajar a La Habana, porque hoy precisamente se cumplen 2 años del asesinato de Laura Poyán. Aquí conmigo hay otros activistas, dos discapacitados sordos, Giovanni Quintana Sarría, Ernesto Mérida Reina, y otros dos activistas, el expreso político Daniel Camacho Marchena y Junior Ortega Rivero. Un borracho ha intentado entrar varias veces en la vivienda, en horas de la mañana del sábado lo logró, y agredió a patadas a Tania Maceda Guerra y a Junior Ortega Rivero. Nosotros hemos intentado salir varias veces, pero ellos nos han aprisionado la reja de la vivienda contra la pared. Estamos pensando en la posibilidad de descolgarnos con soga por la placa superior hacia la calle, pero bueno, estamos esperando a ver si ellos retiran el 6 cuadro por la mañana. Y bueno, lo que suceda será responsabilidad neta de la seguridad del Estado.
Exactamente a las 8:36 minutos en Radio Martín.
El magistrado George Cerecia de la Corte Suprema del Estado de Nueva York anuló el viernes una ley que prohíbe fumar en los parques y en las playas públicas del estado, decretada en febrero pasado. La medida abarcaba 179 parques estatales, entre ellos 7 en la ciudad de Nueva York, también las playas, el campismo y sitios históricos, entre otros lugares. Al pronunciarse debido a una demanda presentada por un grupo que aboga por los derechos de los fumadores, el juez Cerecia señaló que el Servicio Estatal de Parques se excedió y que ese tipo de medidas tenían que ser decididas por los legisladores.
Más información, la atención sigue en los mercados financieros del mundo debido al estancamiento político en Estados Unidos. Los detalles con Alberto Pimienta.
A solo horas de que vence el plazo para elevar el techo de la deuda estadounidense y a pesar de que vientos más positivos comenzaron a soplar en el inicio de la tercera semana de parálisis gubernamental, la tensión no disminuye en las bolsas de valores del mundo. Líderes económicos insisten en su mensaje. Sin un acuerdo, las consecuencias son impensables.
Eso traería mucha incertidumbre, riesgos tan grandes de interrupciones que la posición de la economía de Estados Unidos se vería en riesgo nuevamente.
Estados Unidos es la primera economía del mundo. Un tropiezo para ella es un tropiezo para los mercados globales. Esta situación sin precedentes mantiene inquieto al mundo económico.
Eso creará una reacción en cadena en los mercados financieros que es extremadamente impredecible. Nadie sabe qué pasará si de repente tienes que poner en duda la viabilidad de las seguridades del Tesoro.
La incertidumbre también está creando malestar en los mercados internacionales, donde los estrategas no pueden creer que algo de esta magnitud pudiese suceder.
El asunto es tan enorme que el mercado básicamente no puede comprender las ramificaciones. El mercado esencialmente cree que el problema es tan grande que simplemente no va a suceder. Los resultados de una ausencia de pago de Estados Unidos serían tan catastróficos para el sistema financiero global.
Economistas dentro y fuera de Estados Unidos aseguran que si el país no eleva el techo de la deuda, eso llevaría a una recesión.
Exactamente a las 8:38 minutos.
Un avión privado con 14 personas a bordo desapareció temprano el lunes, luego de despegar de una pista en el municipio de Loreto, estado mexicano de Baja California, confirmaron fuentes oficiales. El subdirector del transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Enrique Ábalos, informó que la aeronave pertenece a la empresa privada Aeroservicios Guerrero. La aeronave partió poco después de las 9 de la mañana, hora local, y se perdió el contacto con ella 25 minutos más tarde.
Y más de América Latina, este domingo se cumplieron 3 años desde el dramático rescate de 33 mineros que quedaron atrapados durante 69 días a 2.050 pies de profundidad en la mina San José en Chile. Eduardo Luján tiene más detalles.
Los mineros sobrevivieron con menguantes raciones de agua y alimentos durante 17 días hasta que fueron localizados y finalmente rescatados después de casi 2 meses de cautiverio. El presidente del país, Sebastián Piñera, en visita al lugar donde ocurrió el hecho, inauguró un museo y ofreció unas sentidas palabras.
Porque esta es una historia que nunca debe morir. Queremos que quede grabada para siempre en nuestros corazones, pero también queremos que más y más chilenos y chilenas, y también ciudadanos de todo el mundo, puedan acercarse, vivir, experimentar lo que fue esos días de angustia, de incertidumbre y de infinita felicidad que nos tocó vivir a todos nosotros ese año 2010.
Los mineros han sido catalogados como héroes, aunque algunos de ellos cuestionan a la justicia que no ha dirimido responsabilidades, como dice uno de ellos, Darío Segovia.
Estamos en Chile, no hay, la justicia deja mucho que desear, y lo digo muy responsablemente. Porque a todos nos lo llamaron a declarar el señor magistrado.
Sin embargo, no todos tienen la misma opinión, como demuestra Claudio Yáñez.
Aquí, habiendo o no habiendo culpables, de que se pueda haber justicia, yo creo que el tiempo lo dirá.
En 2011, una comisión congresional de Chile encontró responsables del accidente a los propietarios de la mina. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:41 minutos.
El gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Juan Francisco Gómez, fue trasladado el lunes a Bogotá tras ser detenido el sábado por presuntos delitos de homicidio y complicidad para delinquir. El gobernador, más conocido como Kiko Gómez, está en las instalaciones de la Fiscalía, donde deberá rendir indagatoria por su relación con 5 homicidios y sus vínculos con paramilitares. El traslado de Gómez se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad, informó la agencia EFE.
En un tema internacional, tenemos que el ejército israelí descubrió un túnel cavado desde Gaza y destinado, según el gobierno de Israel, a actividades terroristas. Los pormenores nos llegan desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
El ejército israelí descubrió un túnel de casi 2 kilómetros de extensión excavado desde Gaza a Israel. Los palestinos excavaron el túnel a 20 metros de profundidad, haciendo uso de alrededor de 500 toneladas de cemento armado para protegerlo de derrumbes. En el interior del túnel, que casi toda su extensión puede hacerse caminando erguido, había electricidad, alimentos, cables de telefonía y caños de ventilación, y estaba preparado para introducir alrededor de 20 combatientes armados al territorio israelí en poco tiempo, y también para secuestrar soldados israelíes a Gaza. Expertos israelíes estiman que su excavación y preparación habría tardado 2 años sin ser detectado por los sensores de vibraciones colocados por el ejército a lo largo de la cerca de seguridad para descubrir las excavaciones. El túnel descubierto no es el único, y durante las lluvias del último invierno habían quedado encubiertas otras aperturas de túneles de una verdadera red subterránea. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu felicitó a los soldados. Quiero felicitar a los soldados por el descubrimiento del túnel de terror de Gaza, que es parte de nuestra férrea política contra el terrorismo. Paralelamente, los egipcios detonaron explosivos para destruir otros túneles de contrabando construidos desde Gaza a su territorio en la zona de Rafah. Egipto combate contra agrupaciones islamistas extremistas en la península de Sinaí que cuentan con el apoyo y la colaboración de ramas de Al-Qaeda y la Yihad Islámica de Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
La hora 8:43 minutos.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que las autoridades no deben restringir la libertad académica y deben dar a los profesores universitarios más oportunidades de participar en conferencias internacionales. Este mensaje de Rouhani es uno de los rechazos más fuertes contra las limitaciones sociales impuestas por la fuerza de línea dura en Irán. Rouhani ha pedido el levantamiento de las restricciones al acceso a Internet y exhortó a la policía a no reprimir las infracciones al Código Islámico de vestimenta por parte de las mujeres iraníes.
...8:44 de la mañana, y hemos estado trabajando para ustedes con muchísimo placer durante esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Esteu Giró, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 9, ya nos quedan 15 minutos disfrutando de ustedes. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como también las noticias deportivas con Edemio Navas. Gracias por acompañarnos. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es increíble la cantidad de aire frío y seco que vientos del noroeste al norte en la altura han continuado arrastrando sobre la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas, creando condiciones muy estables del tiempo que han comenzado a desplazarse además sobre el norte del Caribe. En cuanto al centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se ha debilitado mucho en las últimas horas, Además, no tiene importancia para Cuba por cuanto ha mantenido un rumbo entre el norte y el norte-nordeste, alejándose de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, chubascos y tormentas aisladas en la tarde en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y estamos de regreso con las páginas deportivas a través de Debbie Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El día 7 de diciembre próximo se va a efectuar en Brooklyn, Nueva York, una gran cartelera de boxeo profesional en la cual vamos a ver cómo pelea coestelar a un cubano, el guantanamero Erislandy Lara, un ex campeón mundial de los 67 kilogramos. Lara, ahora combatiendo en el peso super welter, es el actual campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo y se va a enfrentar con el norteamericano Austin Trout, quien tiene excelente récord de 26 peleas ganadas, ganó 14 por la vía rápida y solamente acumula una derrota, y este fracaso fue en abril de este año cuando perdió por decisión unánime en 12 rounds ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. En cuanto al guantanamero Lara, acumula 18 victorias con una derrota, 2 empates y ganó 12 peleas por la vía rápida. Debe ser un gran combate entre el guantanamero Lara contra el estadounidense Trout. En cuanto a las grandes ligas de béisbol y la serie playoff del año 2013, anoche el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, un triple, además de que impulsó una carrera y colaboró a que su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganara por la vía de la lechada 3-0 a los Cardenales de San Luis en la serie por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 partidos a ganar 4 y que favorece al equipo de los Cardenales 2-1. Otro que sobresalió por el equipo de los Dodgers fue el mexicoamericano Adrián González, quien conectó un doble, impulsó una y anotó una, en tanto el receptor A.J. Ellis disparó un triple. Lo ganó el surcoreano Ryu, quien lanzó durante 7 entradas, le conectaron 3 hits, dio un boleto y ponchó a 4 bateadores, y lo perdió el derecho a Dan Wainwright, quien en 7 entradas le batearon 6 hits y le anotaron 2 carreras limpias, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 5 bateadores. Hoy martes a las 4 de la tarde tendremos el tercer partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston contra los Tigres allá en Detroit, con la serie igualada a 1 victoria por bando, y a las 8 de la noche San Luis contra los Dodgers en Los Ángeles, reitero, con la serie a favor del San Luis 2-1, la serie por el título de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana, la recta final de nuestra cita de martes. ¿Qué te parece ya? Bueno, se nos fue el tiempo entre las manos. La mañana.
Estamos en el albur de arranque y con los matules bajo el brazo. Uh-huh. En esta mañana, bueno, ¿y por qué yo no tengo audio aquí?
No sé, mira, bien, a ver si mete, no, el, no sé. Mete el, la cosita donde va ahí.
Oye, está usted peligroso. Tú sabes que entre algunas de las efemérides, Nancy, también que no mencionamos porque no hubo tiempo hoy, un día como hoy nace Enrique Jardier Poncela, el escritor español, en el año 1901, a quien le debemos tantísimas obras, La Tournée de Dios, pero hubo alguna vez que, ¿cuántas vírgenes eran? Porque ya se me olvidó. Pero hubo alguna vez
12.000 vírgenes.
12.000 vírgenes.
Es que eso es una frase que la gente a veces dice, he tenido que pedirle o le debo. Le debo de dinero a las 12.000 vírgenes, ¿no? Algo así.
Bueno, pues 11.000 son. Y eso es de...
Una menos, qué bueno.
Una menos de Jardiel Porcela. También un día como hoy, en el año 1920, nace Mario Puzo, el novelista estadounidense que ha hecho tanta... sí, El Padrino y Los Borgia y tantos libros realmente importantes que ha hecho este señor. La actriz española Aurora Bautista, que nació en el año 25. Tania Robert, en el año 55, que tuvo su momento cuando fue una de los ángeles de Charlie Angel, y después fue una de las chicas Bond, de James Bond. Sarah Ferguson, como todos sabemos, la aristócrata británica, nació en el 59. Carla Álvarez, la actriz mexicana, que hace muchísimo que no sé de ella, 1972. Yassi Velázquez, que la mencionamos hoy. Y entre las personas que, bueno, nos dijeron adiós, en el año 64, Cole Porter, el compositor y letrista de música popular y comedias musicales estadounidense, el rey del musical de Broadway. Ese señor, pues, murió un día como hoy, en el año 64. Estaba yo comentando aquí la película The Lovely, Adorable, que es una película, realmente el título le viene muy bien, Adorable, de la vida de este señor. Y hoy, pues, Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial del Lavado de Manos.
Muy importante.
¿Cuántas veces te vas a lavar las manos? Las que sean necesarias.
Las que sean necesarias, ¿no? Y definitivamente a veces uno, no sé, se siente las manos de verdad como cuando está la temperatura, que hay humedad, que uno siente la humedad.
Sí.
Esa misma sensación a veces, no sé, si a ti te pasa, la siento en las manos y hay necesidad, es alguna energía o no sé, algo que
no tocaste, y ahora que en cada habitación de la casa uno tiene un pomito de esos de que se usa líquido desinfectante, que no tienes que usar jabón, es constantemente.
No, y en muchos lugares, mira, aquí mismo también tenemos, cuando entramos o salimos, hay un dispositivo que hay ahí para uno usar ese líquido desinfectante. En muchos lugares lo hay ya, y en los hospitales, que ni decirte, tú te vas hasta el elevador y lo primero que encuentras es este dispositivo para tú
para limpiarse
las manos, tanto cuando entras que cuando sales.
Y es algo realmente importante, la cantidad de enfermedades que se pueden transmitir, las cosas que, bueno, imagínate como son microscópicas y uno no las ve, pero a veces en superficie que pensamos que están absolutamente limpias, porque no vemos nada, lo que hay ahí.
Exacto. Suena la música, qué linda.
Ah, pues sí, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabeza.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, así que madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de 10 de noche. Mientras tanto, disfrute del día de hoy, que es el más importante porque es el que está viviendo. Buen día para todos.